Radar 99.
Está en su derecho de hacerlo. Yo lo que pienso es que el presupuesto es dinero del pueblo. Nosotros somos simplemente administradores.
Bueno, unos administradores que deciden a qué le dan y a qué no, más allá de lo que piense el pueblo, digamos, y se entiende que además sí es la función del Congreso, que tiene la facultad, particularmente la Cámara de Diputados, que es la instancia que establece el presupuesto, y que usted sabe, fue un presupuesto al que no se le cambió nada sobre la propuesta presidencial, y que traía de saque afectaciones particularmente para el Poder Judicial, y de manera notable para el Instituto Nacional Electoral, que había pedido un presupuesto para un año de elecciones y de posible consulta y de revocación, posible revocación de mandato, y al que le recortan pues casi 5,000 millones de pesos. ¿Pero qué significa esto? Pues vamos a platicarlo con el consejero Ciro Murayama, quien siempre es un gusto saludar. Consejero, ¿cómo estás, Ciro? Muy buen día.
Hola, Mario, encantado de estar en tu espacio. Buenos días.
Buenos días. A ver, varios temas que revisar. Primero, ¿de qué tamaño es? Porque cuando se presenta la bolsa, dicen, bueno, pues creo que eran 19,000 o no sé cuántos. Dice, pues ni modo que no les alcance con esos recursos si le estamos dando la mayor parte de lo que habían pedido. Si te parece, vamos a revisar algunas de las cosas que han afirmado para ver desde la perspectiva del INE, pues cómo se ven.
Claro.
A ver, si quieres empezamos con esta, que si había suficientes recursos.
Bueno.
Sí, ¿ahí me escuchas, Ciro?
Sí, sí.
Ah, te decía que uno de los argumentos es que les dieron, si bien no les dieron todo lo que pidieron, en realidad el monto que reciben es considerable y con eso debería alcanzarles.
Mira, nos dieron un monto que es equivalente a lo que se recibió en 2019 cuando no hubo revocación de mandato. El problema es que la revocación de mandato en buen entendimiento es una elección nacional. Si con esta elección se puede ir el presidente, tiene que ser una elección tan cuidada, con tantas garantías de certeza para todo mundo, como una elección presidencial. Si en una elección presidencial no improvisas, tienes que llevar las casillas a los rincones del país, tienes que tener a ciudadanos sorteados y capacitados por el INE para que estén en las casillas, tienes que tener boletas infalsificables, actas confiables, es decir, todo el despliegue de seguro para el ejercicio del voto, lo mismo en este otro proceso en donde eventualmente se interrumpiría el mandato del actual presidente. Entonces, es el mismo esfuerzo. ¿Qué es lo que está haciendo la Cámara? Nos están dando el presupuesto equivalente a un año donde no hay elección nacional. Ese es el problema, por eso hemos dicho una y otra vez que ellos mismos están poniendo en riesgo la revocación de mandato. ¿Por qué? Llamar a votar a más de 91 millones de personas, instalar 161 mil casillas, implica el despliegue operativo pues que el INE hace una y otra vez, pero para el cual siempre se le han dado recursos. Esta vez se quiere que se haga todo ese despliegue y no tenemos un centavo presupuestado para eso. Nosotros dimos 3.830 millones de pesos para costear la revocación de mandato. Y el recorte es por 4.913 millones, es decir, nos quitaron todo lo de la revocación y 1,000 millones más.
Ciro, buenos días. Te saluda Alexia Guindi. Ahora,
hola.
Tengo entendido que ustedes llevaron esta discusión a la Suprema Corte para ver qué es lo que decide. En caso de que la Suprema Corte les diga, pues sí, tienen que irse con este presupuesto y tienen que hacerlo como puedan, ¿será factible hacerlo o qué es lo que tendrán que hacer ustedes como instituto?
Mira, nadie está obligado a lo imposible. De hecho, vamos a ir a la Corte porque lo que nosotros estamos diciendo es que la Cámara, en su presupuesto en el que aprobó, pues en los hechos vulneró la posibilidad de realizar un ejercicio de participación democrática de la gente. Al ICE no lo afectaron, obviamente también, pero lo que estás comprometiendo es el ejercicio de derechos de la gente. Cuando tú recortas en educación, afectas a los alumnos. Cuando recortas en salud, afectas a la gente que necesita atención médica. Cuando recortas al INE, afectas los derechos políticos de la gente. Ese es el problema. Entonces, ¿qué es lo que pensamos plantear a la Corte? Corte, cuando nosotros acudimos a decirte que el año pasado no nos dieron dinero para la consulta popular, nos dijiste, tú tienes que meter a tu presupuesto una partida precautoria. ¿Qué quiere decir? Que pides, claro, por si acaso se va a hacer, claro, el ejercicio. Claro. Y como ustedes saben, ahora se están recabando las firmas para la revocación, y entonces todavía nadie sabe a ciencia cierta si se van a reunir 2,758,000 firmas válidas. Pero la Corte nos dijo, como precaución, porque es posible que tú lo organices, lo tienes que pedir. Y claro, si el ejercicio no se hace, el dinero lo devuelves inmediatamente a la Tesorería de la Federación y que se use para otros fines. Pero nosotros seguimos al pie de la letra lo que nos dijo la Corte desde agosto. Pedimos esta partida precautoria y la Cámara decidió que no da un centavo. Que para ellos, aunque hicieron la legislación secundaria de la revocación de mandato apenas en septiembre, aprueban la ley, nos dicen cómo se va a hacer, que tenemos que instalar tantas casillas como en una elección presidencial, y acto seguido no nos dan un céntimo. Entonces, pues, cuando hay una tensión, una diferencia entre órganos del Estado, en este caso, un órgano constitucional autónomo, y un poder como es el legislativo a través de la Cámara de Diputados, pues el artículo 105 constitucional prevé la ruta, que es que la Corte diga a quién le asiste la razón, y es lo que pensamos hacer.
Okay.
Y ahora, ¿qué pasa cuando el secretario de Gobernación y gente del partido de Morena les dice, pues usen el dinero de esos fideicomisos de los que no nos habían hablado?
Pues mira, se incurren varias falsedades. Para empezar, esos fideicomisos son de conocimiento público, están en la cuenta pública del INE año tras año, tienen años, hay un órgano interno de control que vigila el gasto del INE, que nombró la mayoría de Morena en la legislatura pasada, y es quien nos revisa todo el tiempo, y sabe exactamente en qué consisten los fideicomisos, que se volvió una palabra medio envenenada o endemoniada, sí, en este sexenio. Ya ven que incluso los recursos para la ciencia que estaban en fideicomisos los quitaron, pero son instrumentos financieros legítimos. ¿En qué consisten los fideicomisos del INE? Uno es el pasivo laboral, es decir, donde hay recursos para que la gente que se va retirando, que termina su vida laboral, se lleve el pago que la ley te manda de los 3 meses y 20 días por año de servicio. Bueno, pues cuando la gente se va yendo del trabajo, hay que cumplir con tus obligaciones como patrón. De ahí se pagan. Y la otra es para dar mantenimiento a nuestras instalaciones, en particular a los módulos de atención ciudadana, más de 800 en todo el país, donde entregamos 16 millones de credenciales. La cámara con que se toma la foto, el aparato donde se toman las huellas digitales para que nadie saque más de una credencial con distintos nombres. En todo el servicio que damos, pues en buena medida se financia con los recursos de ese fideicomiso. ¿A cuánto ascienden los fideicomisos? Entre todo, a 626 millones de pesos, es decir, la sexta parte de lo que cuesta la revocación de mandato. Pero además, lo que nos están diciendo es, usa los fideicomisos a tu capricho. No, los fideicomisos nacen con un fin y tú no puedes usar ese dinero para otros fines. No nos puede pedir ni el secretario de Gobernación ni nadie que violemos la ley. Y si nos lo piden, pues no los vamos a obedecer, ¿verdad? Y
pues sí.
En segundo lugar, ¿cómo se les ocurre decir que es violando derechos laborales, como se garantizan los derechos político-electorales, o violando el derecho a la identidad de la gente? La credencial del INE es el único documento que tienen los ciudadanos de este país, gratuito y confiable, para identificarse. ¿Quieren que sacrifiquemos eso? Por favor, es una idea de destrucción, de involución de lo que ya funciona bien, un tanto inaudita. Entonces, pues nosotros estamos muy preocupados y sabemos que además la consecuencia directa es la revocación de mandato, pero esto se involucra, es parte de una estrategia de golpeteo a la autoridad electoral autónoma. Primero quisieron apoderarse del consejo, no pudieron, nos quisieron intimidar, nos mandaban ataúdes con el nombre de Lorenzo, carteles, agrediéndonos, diciendo que iban a ir a nuestras casas. No nos arredramos, no caímos en el temor, nos mantuvimos, y entonces ahora, pues por la vía presupuestal, quieren asfixiar a la institución para decir, miren, hay una revocación de mandato y los irresponsables no la hicieron. No, caray, aquí el INE es un órgano autónomo, pero es parte del Estado mexicano, y a otras instancias del Estado mexicano les corresponde dar los recursos para que el INE cumpla sus funciones. Esta ocasión tuvimos el recorte más drástico. Es el recorte significa el 26% del gasto operativo del INE. Cualquier empresa, cualquier institución pública que te quiten uno de cada cuatro pesos para operar, pues entras en problemas,
pues sí,
en serios problemas. Y eso es en lo que estamos ahora. En enero, nosotros no tenemos un peso para salir a hacer el trabajo de capacitación electoral. ¿Qué quiere decir esto? Que cada que hay una elección nacional, como es la de revocación de mandato, la ley nos dice que tenemos que ir a visitar al 13% del padrón electoral para invitarlos a ser funcionarios de casilla. Bueno, eso implica 12 millones de personas. Visitar en cada ciudad, barrio, colonia, pueblo, ranchería, caserío, a gente para que instale las casillas, es el mayor trabajo de campo, es el mayor esfuerzo que hace el INE. Lo sabemos hacer bien, lo hacemos todo, cada tres años en todo el país y en distintos estados a lo largo de los años sin ningún problema. Pero eso requiere recursos, y ese trabajo en el que el INE es experto y nosotros estamos pues deseosos de salir a la calle, es cuando fortalecemos nuestra credibilidad, cuando nos acercamos a la gente, la capacitamos. La gente que ha sido funcionaria de casilla queda muy contenta con el INE, sabe cómo se hacen las elecciones, no se traga los cuentos de que hay fraude. Es decir, son ciudadanos muy conscientes, muy activos, muy participativos. Trabajar con ellos para nosotros es un privilegio, es nuestra misión, pero ahora nos están diciendo que no va a haber un centavo para hacer eso. Entonces, en enero no vamos a poder salir a buscar a nadie porque no tenemos dinero, no nos dieron. Entonces, si no hay ciudadanos capacitados, no hay casillas. Y si no hay casillas, no hay voto. A eso nos están llevando actualmente pues los grupos mayoritarios en el Congreso.
Pues vamos a ver qué pasa con la Corte, que supongo que tendrá que resolver pronto este asunto. Gracias, consejero Ciro, platicamos, si te parece, conforme avance el proceso.
Por supuesto que sí, a tus órdenes. Gracias, buen día.
Gracias, como siempre, el consejero Ciro Murayama, consejero del Instituto Nacional Electoral. Y mire, ya no le pregunté por un tema que a lo mejor usted lo tiene ahí presente también, el asunto de sus salarios, que mire, puede ser pertinente la discusión de los salarios o no, pero lo que no es serio es equiparar los salarios de los consejeros con un recorte de 5,000 millones de pesos, porque los montos no tienen ninguna proporcionalidad, ¿no? Ya han reportado ellos los números de lo que se gasta en salarios y no tiene nada que ver con 5,000 millones. Imagínense que del salario de 11 personas saliera una elección presidencial en todo el país. Pues no es serio, digamos, esa comparación, aunque sirve para fines de la descalificación del instituto. Pero bueno, vámonos, son las 7:52.